Estás escuchando Panorama Global, programa realizado por los estudiantes de la maestría del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
www.iri.edu.ar.
Seguimos en Panorama Global, en este programa dedicado a la política exterior norteamericana. Hemos arrancado hablando con el licenciado Federico Casaletti y el abogado Tadeo Sánchez García, estudiantes del segundo año de la maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP, y con ellos hemos introducido este tema. Y ahora le tenemos que dar la bienvenida a la magíster Anabela Estela Busso, quien es titular del seminario sobre política exterior de los Estados Unidos del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Anabela, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien.
Bien, mire, nosotros arrancamos este programa analizando un poco la historia de las relaciones exteriores de los Estados Unidos y hemos llegado prácticamente a algo más actual. ¿Y cómo podríamos de alguna manera caracterizar en términos de la política exterior la administración Trump en contraposición con lo que fueron las administraciones anteriores, especialmente la de Obama?
Bueno, la administración Trump es una administración obviamente que está recientemente iniciada, con lo cual todos los análisis que uno pueda realizar tienen un carácter limitado, acotado, porque hay que ver cómo va evolucionando el proceso decisorio de esa administración. Yo lo que podría marcar es que si uno analiza la campaña electoral, lo que encontró es una propuesta en términos tanto de políticas domésticas como de política exterior que se diferenció no solo de la gestión Obama, sino de las gestiones anteriores, en el sentido de tener una serie de planteos que enfrentaban teóricamente los efectos negativos de la globalización, incluidos esos efectos sobre los países desarrollados, en este caso Estados Unidos. Trump es un hombre que gana diciendo que va a ser a América grande nuevamente, y esa idea de una América grande es una idea que recuerda a los Estados Unidos de la década del 50, digamos, ¿no? Un Estados Unidos donde la impronta del desarrollo pasaba por el proceso industrial, donde la mano de obra más calificada, más premiada laboralmente, era la mano de obra del obrero anglosajón blanco que se dedicaba a la cuestión industrial, y que comparado con la situación actual es un obrero, digamos, que en lo que ha sido identificado como el cinturón de acero está absolutamente desempleado, esa zona de los Estados Unidos está absolutamente decaída, y Trump invocó esos recuerdos y consiguió el voto de toda esa población. Esa población además sumó algunos componentes problemáticos a la campaña de Trump, como fue un exceso de nacionalismo o un nacionalismo mezclado con un cierto grado de xenofobia, digamos. Y por otro lado, Trump, al plantear esa visión supuestamente industrialista, se había declarado en la campaña electoral como un presidente que iba a luchar contra la globalización financiera, y en ese sentido se iba a enfrentar a Wall Street. Bueno, cuando Trump efectivamente gana y asume, vemos que esa cuestión empieza a relativizarse de manera bastante significativa, y el primer dato en ese sentido lo muestra la composición de su gabinete, donde 5 o 6 de sus miembros tienen antecedentes exclusivos en Wall Street, y por otro lado otros miembros de su gabinete a lo mejor no provienen del sector financiero, pero efectivamente provienen de un sector empresarial importante. Y el tercer gran componente es el componente militar que tiene el gabinete de Trump. Digamos, hace muchísimos años que en Estados Unidos no había un gabinete que estuviese compuesto por una cantidad tan significativa de militares, que además si bien muchos de ellos son militares retirados, no se han retirado hace tanto tiempo, con lo cual hay una fuerte impronta, digamos, en la manera de imaginar la política exterior, la acción externa de los Estados Unidos, que está permeada por una visión y por una práctica militar. Así que aunando estas ideas, podríamos decir que en la actualidad nos encontramos con un escenario bastante confuso, donde la lucha contra Wall Street no es tal, donde el proceso de industrialización es complejo y el proteccionismo le significa a Trump conflictos con otros actores desarrollados, y encontramos un componente militarista que, después de que Trump haya dicho que Estados Unidos se tenía que retirar de los escenarios de conflicto, una de las primeras acciones importantes que tiene en términos de política exterior se ve, digamos, en los bombardeos en Siria, en las reacciones que ha tenido el presidente, que nos generan más confusión aún que la que teníamos al momento de la campaña electoral. Así que es un momento claramente incierto, y tendríamos que ver cuánto de los cambios que propuso Trump efectivamente se van a llevar a la práctica. Y el otro componente que yo le sumaría para prestarle atención en los análisis es el componente de inteligencia, porque ustedes habrán visto que uno de los factores centrales en la campaña y en los primeros 100 días de Trump tiene que ver con que él planteaba en su campaña una recomposición de los vínculos con la Federación Rusa, fundamentalmente en la persona de su presidente, de Putin, y ciertas tensiones, sobre todo comerciales u otras variables económicas, con la República Popular China. Cuando esta cuestión se vio cruzada por la denuncia de que en realidad varios de los miembros que participaron de la campaña de Trump tenían relación con Putin y que la Federación Rusa podría haber estado vinculada al espionaje de los mails del Partido Demócrata y de Hillary Clinton, se inicia un proceso de investigación que deteriora fuertemente ese primer intento de recomposición con la Federación Rusa. Trump pareciera retroceder en ese sentido y acercarse a China, pero hace pocos días tuvimos la noticia de que Trump decidió cambiar al titular de la Central de Inteligencia Americana, que era quien estaba a cargo de esta investigación, con lo cual no sabemos si lo cambia para que simplemente no siga adelante con la investigación, o si lo está cambiando porque piensa retomar aquella propuesta de campaña que era recomponer fuertemente con los rusos.
Bueno, muchas gracias, Anabela. En un ratito vamos a seguir con esta entrevista. Y bueno, cuando hablamos de la historia de los Estados Unidos y su imagen internacional, no podemos soslayar lo que han sido las luchas de la comunidad afroamericana por sus derechos, tanto en el siglo XX como en la actualidad. La música jazz, blues y el funk no han, han estado siempre siendo estos vehículos para hacer global esas discusiones que acompañaron las luchas, como por ejemplo la canción de Billy Paul que les propongo escuchar a continuación.
Billy Paul, I am black enough for you.
Para volver a escuchar Panorama Global, búscanos en www.iri.edu.ar.